por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas. Urea Smart, de CNA Chile, la de siempre. Y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro, aquí estamos nuevamente junto a ustedes, un fin de semana más ya en esta segunda quincena de agosto que avanza rápidamente. Un agosto que sigue con lluvias y a pesar de que esta semana tuvimos por aquí, por la zona central, al menos una pausa, dicen que la próxima vuelve las precipitaciones. Espero que estén todos ustedes muy bien, primero que todo. Lo segundo es agradecerles que nos acompañen a lo largo de nuestra extensa red de emisoras en todo el país, en Radio Agricultura, y también a quienes nos escuchan aquí en El Agro TV. Muchas gracias también a Point, a Quimetal, a Semillas KWS y a CNA, que nos acompañan y hacen posible este contacto. Hoy día, dos entrevistados muy interesantes. Vamos a conversar con Juan Pablo Escala, gerente zonal Centro de Tatters al Campo. Ya le voy a comentar por qué, pero relacionado con las lluvias, con el valor de los terrenos, qué pasa con eso. Y también vamos a conversar con Silvana Dropperman, gerente de comunicaciones de Huawei Chile, a propósito de un proyecto bien, bien interesante por ahí, por Casa Blanca, que están implementando una tecnología novedosa en una lechería. Ya les voy a contar de qué se trata. Mejor quédense con nosotros, vamos a ir una pausa y ya volvemos con el programa.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad, incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En RAPS, ofrecemos tecnologías que mejoran la resistencia al FOMA a través de genética seleccionada. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso junto a ustedes. Primero que todo, quiero recordarles que somos expertos en cobre y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Esto lo dice Quimetal. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. ¿Por qué? Porque es la elección inteligente para tu éxito. Y ahora sí, vamos a entrar en el primer tema del día de hoy. El sistema frontal que afectó al país entre Atacama y la Araucanía durante julio de este año generó daños en el sector agrícola estimados en más de $400 millones, con impacto en infraestructura de riego, invernaderos, cultivos de paltos, cítricos, la cadena logística, Centro Sur, en fin, varios. Pero sin embargo, también este evento dejó efectos positivos, lo malo y lo bueno, que la discusión pública no ha terminado de procesar. Por ejemplo, la recarga de embalses, ¿verdad?, en el Norte Chico, los embalses La Paloma, Cogotí y Puclaro, acumularon más de 100 millones de metros cúbicos. ¿Y qué significa esto? Que podría asegurar el abastecimiento hídrico de la zona por entre 2 a 4 temporadas, poniendo fin transitoriamente a 13 años de este fenómeno de la sequía, ¿verdad?, que nos ha afectado la zona centro-norte. Vamos a conversar con Juan Pablo Escala, gerente zonal centro de Tattersall Campos, sobre cómo estos eventos climáticos extremos impactan en el valor patrimonial de los predios, las decisiones de compra y venta, los efectos, el horizonte productivo de los agricultores en esta zona del país, en fin, el lado A y B de estos temporales. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente.
Hola, Vero. Feliz de estar aquí contigo nuevamente conversando.
Muchas gracias a ti por venir aquí al estudio, porque claro, yo creo que empezamos a entrar en la etapa que ya nos estamos acostumbrando a estas lluvias y por lo tanto uno empieza a entrar también en la etapa de más análisis, estudios, viendo los efectos, preparándose, una cosa como un poco más calmada. Y además porque llevamos 13 años de una mega sequía, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, mirado desde un punto de vista así como lateral, ¿cómo en estos momentos se está viendo el campo chileno? ¿Cómo en estos momentos estos efectos climatológicos están impactando al campo con el nivel de precipitaciones que tenemos? ¿Y cómo se manifiesta en el fondo en la actividad agrícola?
Sí, perfecto. Mira, tal como mencionas tú, esto tiene diferentes matices, ¿ya? Hay que contemplar que este julio del 2026 ha sido históricamente el que más precipitación ha acumulado en alguna de las estaciones del centro y centro norte de nuestro país. El tema es que estas precipitaciones, como todos sabemos, han caído de manera muy concentrada. Entonces, bien que se llenen los embalses, pero por otro lado, el daño directo también es el daño en los campos, en las ciudades, en toda la cadena logística de camino, de riego agrícola, ¿verdad?, que hemos podido ver. Entonces, impacta positivamente en una mega sequía que lleva 13 años. No me atrevo a decir que es un cambio de tendencia, pero sí es un muy buen respiro, sobre todo para la zona centro-centro-norte, que como te digo, lleva 13 años en esta sequía permanente.
Sí, región de Coquimbo específicamente, que tan mal
lo pasó. Es a la que más duro le ha tocado, a la región de Coquimbo, exactamente.
Claro, ahora se fue un poquito al extremo.
Trece años viendo cómo sus embalses bajan y al fin ver un poco que suban los embalses. La Paloma, Puclaro, Cogotí, como tú bien lo mencionabas, son embalses los dos más chicos. Cogotí y Recoleta son los que están al 100% de su capacidad. Y La Paloma, que es un poco más grande, va en un 37% del 10 o menos que tenía antes que partieran las lluvias. Así que muy bien por ese lado. Recordar que el embalse de La Paloma no solamente es de riego agrícola, sino que también entrega uso para consumo humano en la ciudad de Ovalle principalmente, por eso es tan importante.
Oye, Juan Pablo, ustedes recorren harto el país, los predios, las zonas, y también toman el pulso de la gente, de los agricultores. En la práctica, ¿qué significa que estos embalses estén recargados?
Mira, que los embalses en la zona, como te comentaba, en la zona, por ejemplo, de Coquimbo, estén recargados, ayuda a planificar una actividad agrícola en el corto, mediano y largo plazo. Como por ejemplo, hay una fuerte actividad de horticultura, de producción de hortalizas en la zona de Coquimbo, que al tener los embalses recargados, puedo planificar esta próxima temporada. Recordar que las hortalizas son de ciclo muy corto. Para los fruticultores, puedo pensar en ampliar un poco mis huertos y tener una estabilidad, como digo, en el mediano y largo plazo. Pero bien, si yo tengo el agua en los embalses, hoy día el gran desafío para esa zona es habilitar todos los conductos de riego que han sido destrozados, la gran cantidad de sedimentos que baja por las quebradas, tapa los canales de riego. Entonces ahí hay un gran desafío para esa zona agrícola.
¿Por qué se puede planificar? ¿Porque uno puede calcular, digamos, para cuánta agua tiene y para cuánto tiempo?
Exactamente. Los productores de esa zona, a diferencia de la zona más al sur, ellos tienen los derechos de agua en base a un volumen específico del porcentaje que está lleno el embalse. Es decir, yo tengo 10 acciones, que en una temporada de muy poca agua, esas 10 acciones pueden significar un volumen de, voy a inventar, 50 metros cúbicos, y esas mismas acciones, cuando hay agua, puede duplicar 10 veces su volumen. Por lo tanto, yo ya puedo planificar viendo que los embalses tienen una buena cuota de agua para la temporada próxima agrícola.
Y Juan Pablo, y las napas subterráneas, también se habla de un mejoramiento, ¿verdad?, de esta otra reserva en la zona central. Esto, por ejemplo, ¿cuánto tarda en notarse el efecto y cómo se nota?
Mira, los acuíferos es un tema muy diferente al tema de los embalses. Los acuíferos están impactados por otros temas, capa geológica, es decir, el tipo de suelo que yo tengo, si es un suelo que me permite drenar muy rápido a estas cuencas subterráneas de agua, o bien suelos que están muy saturados, que se saturan rápidamente, que son suelos pesados, y hay una mayor escorrentía superficial. Pero suma resta, al final, los números son muy buenos, porque también las cuencas subterráneas se están llenando, y los pozos, por supuesto, son una fuente súper importante para el riego agrícola en temporada de primavera-verano.
Ya, y tenemos los embalses, tenemos las napas subterráneas y tenemos la cordillera, ¿sí? Gran reserva natural. Aquí, ¿cómo cambia el escenario de riego para los próximos meses considerando este reservorio?
Mira, a ver, ese es un súper buen punto, porque en todos los eventos fuertes, puntuales que han habido en los últimos años, la isoterma cero se iba muy arriba. Es decir, llovía en la cordillera y los ríos arrastraban muchos sedimentos, los de la zona central, como pasó hace 3-4 años en la región de O'Higgins y Maule. Pero hoy día hemos tenido una isoterma, no soy especialista en meteorología, pero entre 1800 y 2000 metros, que permite acumular nieve. Y la nieve en la alta cordillera acá en Chile es el mejor reservorio que tenemos. Primero, porque soporta hasta el verano, y segundo, porque nos va entregando agua de forma paulatina, en el momento que más lo necesitamos, donde los derechos de agua superficiales de los embalses y de los pozos empiezan a escasear, la nieve nos empieza a entregar esta agua de muy buena calidad, por lo demás.
Pero se puede manejar eso, ¿no? Como o también hay estudios que te pueden indicar cada cierto tiempo que baja esa agua, la cantidad. ¿Cómo se puede
medir?
Claro.
Se puede ir proyectando de acuerdo a cómo se comporta la primavera.
Ya.
Se proyectan que van a haber lluvia en primaveras muy tardías. Y ahí es donde está el peligro en que la isoterma se vaya muy arriba y perdamos esos reservorios, esos reservorios de nieve. Si no es así, perfecto, y vamos a tener estos refugios de agua en forma de nieve para el verano, que sería espectacular para toda la zona centro. Incluso en el norte estaban cayendo ahora nieve en la alta cordillera, así que eso es una muy buena noticia.
Ya, esos son los efectos positivos, por decirlo así, el lado A, ¿sí? Pero el lado B que especialmente en el norte sigue dejando estragos, y no sé, hay que considerarlo, porque la próxima semana se avecinan nuevos frentes y esto no para, parece que hasta octubre. ¿Qué tipo de daños estructurales, cuáles han sido los más graves que están viendo ustedes los campos de la zona centro-norte y centro-sur?
Mira, la zona centro-centro-sur, daños estructurales importantes no ha tenido. Los suelos están un poco más acostumbrados, los huertos de frutales son de hoja caduca, por lo tanto los árboles han resistido bien mientras están en su latencia invernal. Si nos trasladamos un poquito más hacia la zona centro-norte, los daños estructurales van de la mano con socavones en camino, cortes de carretera, como te comentaba, la destrucción de los canales de riego, de embalse, cuando un huerto se destruye, se arrancan árboles, ahí tenemos un daño estructural importante. ¿Y qué significa que sea estructural? De que yo ya no puedo producir para la próxima temporada, bien digo. Ya no es un daño temporal, no es por un momento, sino que
claro, voy a tardar varios meses. Estructural no se puede reparar en el minuto.
Exacto, y voy a tener sí o sí grandes pérdidas, ese es el punto.
¿Qué es lo que más preocupa a los propietarios que ustedes con los cuales han conversado?
Dos tipos de daño, lo estructural, lo que te comentaba recién, porque hay una inversión que hay que hacer muy alta, y ahí obviamente hay que pedir ayuda también a los entes estatales que puedan subvencionar un poco, y por otro lado están los productores de fruta de hoja persistente, el palto, los cítricos, cuya producción ya los pilló con fruta cuajada ahora en julio, por lo tanto la fruta no va a calificar para exportación, y claramente va a tener un perjuicio económico, una fruta que no va a ser comercialmente aprovechada.
Y Juan Pablo, cuando los daños son así, porque aparte del daño estructural mismo, además está el daño asociado que el de la cadena logística, que
correcto.
También falla.
Correcto.
Y de ahí que las exportaciones muchas veces se ven o se van al suelo. ¿Cuánto tarda un campo en volver a operar con normalidad después de un daño tan grave?
De un daño tan grave, si un daño estructural, perfectamente pueden ser 1, 2, 3 años. Si un daño temporal, generalmente, y donde una agricultura un poquito más rápida, como las del norte, durante la temporada lo pueden sacar. La temporada significa perder quizás la producción o no tener una muy buena producción esta temporada, pero ya para la próxima levantarse. Pero cuando es estructural, pueden pasar por lo menos 1 o 2 temporadas hasta recuperar lo que estaba antes.
Y hablemos de valor, un campo que es afectado por un daño estructural, primero, y otro también un daño que es temporal. ¿Cómo afecta el valor de esa propiedad?
Claro. Mira, un daño estructural significa que el campo dejó de ser una unidad productiva. Por lo tanto, afecta directamente al valor de tasación del campo y el valor objetivo que tiene el dueño. Y un daño temporal, el dueño de todas maneras, esto es igual que un auto, que diferente, el daño temporal es cuando el auto está muy sucio y necesita un par de repuestos, y yo lo puedo hacer, y un daño estructural es cuando el auto está chocado. Entonces son dos panoramas muy distintos. Pero ambos afectan el valor final del campo en diferente medida, pero lo afectan. Y además afecta la velocidad de venta. Para quien pretendía vender un campo para fines de este año, ya claramente no lo va a poder ejecutar. Va a tener que reparar todo lo que se dañó y pensar en la próxima temporada.
¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Esperar? ¿Siempre sea el daño estructural o parcial, esperar hasta la próxima temporada para tomar la decisión?
Para tomar la decisión, sí, pero nunca dejar de trabajar el campo y recuperarlo. Yeah. El campo, cuando no está operativo, su valor baja muchísimo, se deprecia muy rápido. Yeah. El campo siempre tiene que estar operativo. Hoy día tenemos un mercado de compradores muy exigentes a que la unidad productiva como campo me entregue un flujo, una rentabilidad. Si no, me quedo fuera de ese radar de compradores. Eso es súper importante tenerlo en cuenta.
Juan Pablo, estos aspectos negativos, por decirlo así, de la OD que estamos hablando, son los que afectan directamente al precio del terreno, porque, por ejemplo, vimos los primeros, que son a lo mejor un terreno que está cercano a un embalse, que tiene derechos de agua, que tiene agua asegurada. ¿Esos también inciden en el precio? Quiero saber cómo inciden uno y otro, los positivos, los negativos, y si estos son más inciden más rápidamente.
El lado A o B de las lluvias, para la zona centro-norte, de todas maneras, tener los embalses llenos, como lo comentamos al inicio, da pie para tener una planificación en el tiempo. Por lo tanto, ahí yo creo que no daña mucho. Si hubiera que cargar la balanza,
daña tanto. ¿Eso incide en el precio de un terreno o no?
Sí, de todas maneras.
¿De todas maneras?
De todas maneras. Sí, claro. Aparte que no solamente el campo, sino que piensa de que, por ejemplo, muchos ríos o canales o quebradas traían tanto flujo de sedimento que lavaron el suelo, en el caso de querer una explotación agrícola, me lavaron todos los 50, 60 u 80 centímetros del inicio del suelo, que es donde yo tengo la mayor fertilidad. Por lo tanto, tengo que recuperar todo un suelo en condiciones del norte que son muy complejas para que vuelva a ser fértil y tener alguna actividad productiva agrícola.
Ya. Yeah. Ya. Y los otros sí, pero los otros son inmediatos en el fondo, los negativos, claro.
Los negativos, claro,
son inmediatos.
Exactamente.
Oye, y entonces hablemos de los efectos inmediatos, por ejemplo, las lluvias, o sea, es un efecto como consecuencia de, en pleno periodo de maduración de fruta, exportación, generan problemas de repente no menores que son los fitosanitarios, ¿serio? Y que son importantes. ¿Cuáles cultivos son los más expuestos a este tipo de problemas?
Mira, Chile siempre ha sido un muy buen exportador, reconocido mundialmente por la fruta fresca. Ese es nuestro principal negocio de la agricultura y lo seguimos desarrollando así. Todas estas precipitaciones no afectan a los árboles que están en latencia en invierno, que es la zona central. Pero todos ellos están muy preocupados por lo que vaya a pasar en la primavera. Y a ellos los separaría en dos áreas. El daño mecánico que puede tener una fruta, es decir, partidura, daño físico, y por otro lado lo que mencionas tú, el daño fitosanitario. Cuando entran estas lluvias un poco tardías, entran las pudriciones, las bacterias, etcétera. Hoy día en los medios, este último día se ha hablado mucho, por ejemplo, en los nogales, la famosa peste negra, ¿ya? Es una bacteria, una santomona que ha estado siempre presente en la zona central de nuestro país, en los nogaleros, pero que últimamente, con la presión de las lluvias y mayor humedad, está tomando mayor énfasis. Entonces, todos estos factores dan a que hay que hacer un trabajo muy fuerte en la prevención de enfermedades para sacar fruta de muy buena calidad, que hoy día todos los mercados de destino están exigiendo muy fuerte. Sobre todo, por ejemplo, el caso de la cereza que conversamos. China hoy día sí o sí quiere cereza de buen calibre, de buena calidad, de buenas características. Y por otro lado, además tenemos la presión del lado comercial, que son costos muy altos de producción, mano de obra que está muy compleja, los insumos. Hoy día con la guerra del combustible volvió a subir. Además, los aranceles de Estados Unidos, que pasó de un 10%, un 12,5%. Entonces, ahí tenemos dos líneas de trabajo muy potentes que los exportadores de fruta tienen que manejar muy bien para tener una temporada exitosa este 26-27.
Y en cuanto a la calidad que tú mencionas, ¿cuál es el impacto esperado de esta temporada en la fruta exportación?
Mira, hay muchos gremios en Chile relacionados a la fruta y yo creo que nadie se atreve a dar algún número porque es una noticia totalmente en desarrollo. Algunos hablan de un impacto de un 15, un 20%, pero es muy especulativo todavía. Yo creo que están todos muy atentos a que estas lluvias, ¿cómo se van a comportar en la primavera? Y ojo, que no solamente puede ser lluvia, pueden ser estos vientos huracanados que han habido en la zona de Chillán, Coihueco, Pinto, por ahí que se efectuaron, los granizos, que cuando hay lluvia se parte la fruta y se da toda descarte. Entonces, no me atrevería y no he visto que alguien se lance con un número específico del daño, porque, como digo, viene en los meses entre septiembre y noviembre próximo, vamos a ver cómo se comporta este famoso niño con las precipitaciones.
Cuando hablamos de impacto, estamos hablando de pérdida.
De pérdida, ¿no? Derechamente, de pérdida.
Ya, pero igual se estima que va a haber algo de eso.
Según el pronóstico del clima, yo creo que sí. Yo creo que sí, que van a haber algunas pérdidas. Pero como te decía, ahí está el desafío. El agricultor chileno está acostumbrado un poco a este tipo de clima cambiante, sobre todo en los últimos años. Sí. Mucho han invertido en los famosos techos para los cultivos de fruta, en aplicaciones preventivas para la partidura de la fruta, en pudriciones. Entonces yo creo que alguien que vaya manejando y vaya haciendo una cultura, una agricultura con una cultura bien preventiva, yo creo que puede tener márgenes de riesgo mucho más acotados de quienes no la hacen, por supuesto.
Oye, Juan Pablo, ¿cómo que ha parado el campo chileno aquí a mira al verano?
Mira, yo lo veo, a pesar de todo este lado de la lluvia, yo lo veo bastante bien. Yo creo que el agua es uno de los factores más críticos en los últimos años que hemos tenido, y el hecho de tener, como comentábamos, los acuíferos un poquito más llenos, los embalses en el norte llenos, las aguas de origen nival, que hoy día tenemos la cordillera con nieve arriba, yo creo que va a ser una buena temporada. Yo creo que va a ser una buena temporada, a pesar de que hay ciertas condiciones que están presionando para que el trabajo sea muy, muy fino. Lo hemos comentado otras veces, hay que controlar muy bien los costos, las aplicaciones que sean muy certeras, las fechas certeras. Yo creo que va a ser una buena temporada. Esto de las lluvias creo que también nos deja otro, o nos reabre otro tema, el famoso de los embalses en la zona centro, en la zona centro-norte. Como siempre había un poquito de escasez de agua, se ha manejado muy bien. Pero en la zona centro yo creo que estamos un poquito al debe. Hay una alianza quizás público-privada en hacer mayores capacidades de embalse, primero para tener mejor seguridad hídrica, y segundo porque contiene un poquito estos cursos de agua medio extremos por estos eventos de mucha agua que hay en poco tiempo. Así que ahí también reabre un tema donde podría estar la posibilidad de mejorar este equipamiento, que también ayuda mucho a la agricultura en el Valle Central.
En este escenario, la zona que más se afirma, digamos, y que está más preparada, evidentemente, es la centro-sur, ¿sí?
Sí, de todas maneras. Hoy día los suelos están con una saturación hídrica importante, pero hay que dejarlos tranquilitos. La naturaleza también hace su trabajo, ayuda bastante, y los agricultores así lo ven también. Y yo creo que sin duda van a salir bien airosos de esta etapa. El suelo hace su trabajo, y es cosa de esperar nomás que logren drenar estas aguas ahí que están bien saturada.
¿Hay razones para ser optimista desde el punto de vista de los agricultores, Juan Pablo?
Sí, siempre. En Chile la agricultura es súper profesional y, como te decía, súper resiliente. Y siempre aprendiendo un poquito de los errores y somos bien precavidos. Así que yo creo que vamos a afrontar de buena forma y esperar también que la naturaleza nos ayude un poquito.
¿Qué recomendaciones o consejos le darías tú a quienes nos están escuchando, agricultores, gente que trabaja la tierra, dueños de predios?
Mira, dos cosas. Primero, como Taters al Campo, siempre le pedimos a la gente que quiere vender su campo que lo mantenga en las condiciones óptimas posibles.
Ya, ¿cuáles son las condiciones óptimas posibles?
Que el campo esté funcionando. Esa es la cantidad. O sea, que el campo esté funcionando, que esté con sus labores agrícolas al día, con sus aplicaciones, con sus podas, cuando ya pasaron la fecha de poda, ahora vienen las aplicaciones. No compacten el suelo. Hoy día el suelo está negado. Meter maquinaria, solamente compactarlo si no es necesario entrar. Eso para quien quiera vender un campo. Por otro lado, yo sé que es una situación muy difícil, pero lo ideal es que el Centro Norte se recupere muy rápido, que tenga apoyo, y que lo primero que hay que hacer es habilitar los sistemas de riego. Para el norte eso es clave, habilitar el sistema de riego. Y para la zona centro, sur y centro, estar muy preparados con labores preventivas para esta primavera, que va a ser compleja, pero que hay un sinfín de herramientas de técnicos, de asesores. Hoy día tenemos fitosanitarios de todas las marcas, súper súper modernos en cuanto a prevención de enfermedades, así yo creo que sin duda se va a poder manejar muy bien.
Juan Pablo, en el norte específicamente, claro, hemos visto que, bueno, pero tal vez mucho más al norte, ustedes ven igual en todo el país, pero con este tema de los aluviones y el barro y todo eso, el daño pasa a ser un poquito estructural en algunos, si es que hay terrenos afectados en ese sentido. Pero ¿cuál un poquito, me gustaría preguntarte, es el diagnóstico y lo que han visto ustedes? ¿Qué zonas tienen suelos recuperables? ¿Cómo lo ven?
Mira, esto es la zona norte, y si nos trasladamos un poquito más allá, estábamos hablando de Coquimbo, trasladémonos un poquito quizás a la ciudad de Copiapó, al interior, Tierra Amarilla, donde cada cierta cantidad de años se activan estas famosas quebradas y arrasa con todo a su paso, y eso claramente es un daño estructural. La gente que conoce allá se da cuenta que el único lugar para realizar una buena agricultura, donde tenemos una muy buena uva de mesa que se cosecha muy temprano, de muy buenas características, la uva pisquera, está justamente en estas quebradas, porque es el lugar donde yo puedo plantar una parra, no hay más. Y ellos, no quiero decir que están acostumbrados ni mucho menos, pero uno ve las huellas de aludes anteriores de otros años, donde borran los huertos y los vuelven a plantar en el mismo lugar. Yo no digo que sea gente que no aprende de los errores, pero la geografía no nos permite en el norte producir en otro lugar. Yeah. Entonces ahí quizás hay que hacer obras de tipo civil mayor, pero por el momento es lo que tenemos, y allá sí que son resilientes, porque uno va y ve por dónde pasó la luz y ahí mismo se vuelve a poner un huerto para levantar la agricultura y seguir produciendo.
Un poco más al centro, en la región de Coquimbo, donde están todos los valles también, y ahí que sufrieron tanto el tema de la sequía, cuando tú dices habilitar sistemas de riego, ¿esa es la prioridad en este minuto? Porque ahora agua tienen.
Correcto, lo que pasa es que no sacamos nada con tener la tina llena si no logramos sacar agua de ella y llevarla al lugar específico. No solamente se destruyen los canales, la cantidad de sedimento que arrastran dejan como una placa de cemento en los canales de riego agrícola. Entonces, habilitar eso, que no es menor, porque son kilómetros y muchos kilómetros para que llegue a cada sector del valle que tiene que regar. Son distancias bastante largas, ahí en Ovalle, en La Campana, cerca de La Serena. Son grandes distancias que recorren estos canales que son nuevos, que son de concreto, digamos, no son de tierra, están forrados para evitar pérdidas por percolación. Entonces, habilitarlos de nuevo para llevar el agua. La agricultura en el norte, si no tiene agua, no funciona nada. Eso eso es clave para poder echar a andar de nuevo la máquina de la próxima temporada que se nos acerca.
Y zona central, te escuché hace un rato que decía, yo creo que es el momento para también abordar el tema de los embalses, un tema pendiente que tenemos que aprovechar y tocarlo. ¿Esa es la prioridad?
Yo creo que la prioridad va en la prevención en la zona central.
En la prevención.
Va en la prevención. Se viene una primavera compleja, así se pronostica. Hay herramientas para poder sortearlo. Así que los agricultores, por lo que hemos estado viendo, se están preparando, se están interiorizando un poco, están muy atentos a cómo viene el clima en las próximas semanas, en los próximos meses, porque además ya hay ciertos frutales que están floreciendo. Los almendros, que son los primeros que salen en la zona, ya están en flor, luego vienen algunos primores en alguna zona, entonces ya tenemos flor de frutales en la zona central. Por lo tanto, ya podemos tener pérdida de volúmenes, impacto fitosanitario, y ya estamos preparándonos para una primavera, pero que sin duda la van a sortear bien.
Ya hay harta hoy en día tecnología para prevenir, ¿no?
Tecnología y conocimiento para aplicarla.
Y conocimiento,
sí,
para aplicarla.
En Chile somos muy buenos para eso.
Buen importante punto. Por último, preguntarte, Juan Pablo, y en esta época de desastres, por decirlo así, bueno, que nos han dejado la lluvia, buenos y malos, ¿qué pasa con las ventas? ¿Las ventas se paran? ¿Las ventas siguen? Cuéntame un poquito de eso.
Mira, cuando hay una crisis es cambio, ¿ya? Y esto de las aguas provoca una crisis, en el amplio sentido de la palabra, es decir, hay cambio. Entran unos actores, salen otros actores, hay gente en el norte que ya está un poquito cansada de esta agricultura tan riesgosa, hay otros que ven la oportunidad de que se llenaron los canales, por lo tanto, puede ejecutar una labor agrícola relativamente estable en los próximos 4 o 5 años, por lo tanto, hay nuevos actores que quieren ingresar o quieren ampliar sus operaciones en esa zona, algunos que iban saliendo, ya no quieren salir, se quieren quedar. En la zona central también el agua, que no deja de ser un punto crítico, algunos están ampliando sus áreas de producción, por lo tanto, y hay un recambio también, hay agricultores que vienen muchos años, pasó por ejemplo con el tema de la remolacha, los remolacheros ya están un poco cansados, bueno, y el tema de Jans y todo eso también, hay ciertos recambios, o sea, siempre hay gente que quiere comprar, siempre hay gente que quiere vender, pero ahí van cambiando los perfiles y estamos muy atentos a eso.
¿Pero cuál es la actitud en general, así como de cautela y espera, o se producen compras y ventas rápidas ante un evento?
Mira, me atrevo a decir que más que por las lluvias, por las condiciones, por la contingencia en general, internacional, hay más pausa en la toma de decisiones que por las lluvias.
Mira, Juan Pablo Escala, muchas gracias por haber conversado con nosotros, gerente zonal, centro de Tatters al Campo. Muy interesante siempre la visión de ustedes que están ahí haciendo estudios, analizando en terreno, conociendo la realidad. Muchas gracias por estos minutos para conversar con nosotros y que tengan un buen fin de semana.
Gracias, Vero, a ti. Muchas gracias, súper entretenida la conversación y feliz de estar acá.
Se nos pasó volando. Espero que a ustedes también les haya sido de mucha utilidad. Nos vamos a ir a una pausa. Prepárate para la temporada de cerezos con el programa Point Primeris Propulse y Ritmo Point. Entregamos calidad. Y también Urea Smart de CNA. Tengo que mencionarlo, CNA Chile, la urea amarilla de siempre. Confianza, eficiencia, resultados que acompañan al agricultor temporada tras temporada. No te olvides. Pausa y ya volvemos.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Escuchen bien, somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. ¿Quiénes son? Quimetal, Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también ANA Chile, líder en el desarrollo y comercialización de nuevas variedades frutales para Chile y el mundo, está con nosotros. 29 años aportando valor a tu negocio a través de nueva genética. Esto es ANA Chile, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Agro. Vamos a ir con nuestra próxima entrevistada. Al comienzo del programa les dije que tenía que ver con un proyecto innovador, por ahí por Casablanca. Ya les voy a contar de qué se trata. Agrícola Santa Sara incorporó en su operación lechera de Casablanca un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías conocido como BESS,
exactamente.
Así se dice, ya, conectando a las plantas fotovoltaicas que la compañía ya tenía en funcionamiento. El objetivo de este proyecto es almacenar la energía solar generada durante el día para utilizarla en los momentos de más alta demanda, ¿verdad? De más mayor consumo, reduciendo así los costos asociados a la demanda máxima de potencia. La iniciativa fue desarrollada junto a Huawei y las empresas chilenas EMAT y Alken Energía. En su primera etapa, este sistema cuenta con una capacidad de almacenamiento de 107 kilowatts por hora y una potencia aproximada de 108 kilowatts. Según las proyecciones, cada etapa podría generar ahorros cercanos a los 17 millones de pesos cada hora y permitir la recuperación de la inversión en un plazo inferior a 3 años. Vamos a conversar con Silvana Droppelman, gerente de comunicaciones de Huawei Chile, para ver de qué se trata este proyecto y cómo yo creo que va sentando precedente respecto de lo que, de la reconversión que se puede ir haciendo, como ejemplo, en varias otras industrias o campos. ¿Cómo estás, Silvana?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Angelica, por acompañarnos. Bienvenida al Agro.
Muchísimas gracias. Un placer estar acá.
Oye, a ver, aquí yo di varios números, tecnología. Tratemos de bajar este tema.
Perfecto.
Primero, cuéntanos cuál es el rol de Huawei en este proyecto.
Mira, lo que nosotros hacemos como empresa de tecnología es justamente llevar la tecnología a esta faena agrícola, en que lo más específico es que nosotros llevamos dos tipos de equipos. Uno que se llaman inversores, que dicho súper en simple son microcomputadores que hacen que la energía solar sea electricidad.
Yeah.
O sea, lo que generan los parques solares, los paneles, se puede usar como electricidad.
Yeah.
Y lo otro son baterías de litio, que en su sigla en inglés son BESS, que es un sistema de almacenamiento de energía en baterías, que para que te hagas una idea, es como un mini container, que dentro tiene unas células, tiene un montón de equipamientos que hacen que la energía se guarde y tú la puedas usar en el minuto que tú la necesites. En el caso de la Agrícola Santa Sara, ellos tienen un problema que es operativo, por así decirlo, porque ellos tienen una lechería.
¿Ya?
La lechería funciona 21 de las 24 horas del día. Por lo tanto, hay horas en que, por supuesto, no hay luz solar en la noche y el parque solar no está cumpliendo con generar la energía, por supuesto, porque es imposible. Y el consumo de energía era el mayor costo de este predio. Entonces los dueños dijeron, ¿cómo bajamos el costo? Si ya tenemos un parque solar...
Es que eso sería pregunta, ellos ya tenían paneles instalados,
exacto,
paneles solares.
Sí, ellos ya tenían los paneles.
Ya.
Entonces se pusieron a buscar cómo estos paneles que me generan luz solo cuando hay sol en el día, ¿qué hago con esa energía que no usé? Porque efectivamente no ocupas todo lo que generas.
Ya.
Y llegaron a las soluciones de Huawei que hacen que tu energía la puedas guardar. Tengas como un closet de energía que son estas baterías de litio. Y esa energía tú la usas cuando la necesitas, ya sea en la noche, en otro periodo del mes, o eventualmente incluso podrías venderla a alguien más o al sistema interconectado. En el caso de la Agrícola Santa Sara, lo interesante es que ellos, sabiendo que su mayor dolor como agrícola es el costo de la electricidad, dijeron, ok, busquemos algo que nos permita potenciar lo que ya tenemos. Efectivamente, las baterías hacen eso, que la energía que tú tienes, que estás generando con tus paneles solares, la puedes usar en la noche o guardarla para después.
Oye, qué fantástico. Y esta tecnología que implementa Huawei, ¿qué garantía tiene de duración? ¿Esas baterías cuánto duran?
Estamos hablando de una vida útil mínima de 10 años. Antiguamente las baterías de litio se hablaba de 5 a 7 años cuando mucho. Actualmente podemos decir con certeza 10 y pueden ser hasta 15 años de duración. Va a depender mucho de la mantención, del tipo de lugar donde están, porque además son equipos que se testean, por ejemplo, que aguanten lluvias torrenciales, que aguanten calor, que aguanten frío, que aguanten nieve, incluso tormentas de arena, porque no solo en Chile vendemos este tipo de soluciones, y eso va haciendo que a lo mejor no son 10, sino que son 15 años de duración, y va a depender harto también de la mantención que se le vayan a hacer. Ya,
Silvana, ¿y cuáles fueron los resultados? Porque esto fue, ¿en cuánto tiempo se implementó? ¿Hubo un periodo de prueba? ¿Finalmente se redujo el costo?
Sí, ellos ya tienen una reducción de costos en mano, o sea, lo pueden ver.
Ya.
Ellos partieron de haber sido hace 4 meses con los primeros equipos instalados, las primeras baterías. Son 2 módulos.
¿En 4 meses ya al tiro?
Se nota la diferencia. Claro, porque ellos partieron con una batería y luego instalaron una segunda, que con lo que tienen ahora instalado les da perfectamente bien para tener energía suficiente para la lechería. Pero claro, tú puedes decir, a lo mejor yo quiero poner otras faenas de consumo eléctrico también que se use la energía solar. Por lo tanto, podrías poner una tercera batería, ir creciendo. Eso es lo entretenido de esta tecnología, que es modular. O sea, tú puedes ir poniendo uno al lado del otro, literalmente, todos estos containers, y vas aumentando tu capacidad para almacenar energía.
¿Cuáles son los beneficios para la... ¿Qué ha significado esto para la Agrícola Santa Sara?
Básicamente, una reducción de costos importante y poder manejar su consumo eléctrico. Lo vamos a decir en simple. En el horario peak de la lechería, ellos llegaban, por ejemplo, a un consumo máximo de 100. Estamos hablando de kilowatt-hora. A lo mejor ese 100 les implicaba un costo altísimo, porque eran muchas horas en el día. Ellos ahora lo que hacen es poner parte de ese consumo a la electricidad y parte del consumo a la energía eléctrica. Por lo tanto, ellos saben perfectamente cuánto van a gastar a final de mes en la boleta de la energía eléctrica. Porque el resto, el diferencial, está todo cargado al consumo de la energía en las baterías.
Ya, o sea, lo que hace esta tecnología de Huawei es que eficienta el proceso absolutamente.
Exacto.
El proceso de aprovechamiento de la luz solar, ¿sí?
Exacto. Y con eso, uno, reduces costos. Dos, eliminas, por ejemplo, la existencia de generadores que ya sea a petróleo o cualquier otra fuente contaminante. porque estás usando la luz del sol.
Claro.
Y una de las ventajas es que este proyecto fue pensado para que tú a los 3 años hayas recuperado la inversión.
Yeah.
Entonces los mismos dueños decían, en 3 años yo tengo de ahí para adelante gratis la energía de todo lo que yo genere, y si le pongo otra batería y pongo otras líneas de producción aquí mismo, bueno, voy a seguir bajando mis costos.
Claro, mayor capacidad, menos costo.
Justamente.
Déjame preguntarte, y desde el punto de vista de Huawei, ¿cuál es el interés por ir a implementar esta tecnología en una lechería en Casablanca?
Mira, esa pregunta es muy buena, porque de hecho mucha gente no sabe o no se imagina que tú puedes tener una planta solar con baterías para almacenar energía en un campo agrícola. Y sí se puede. De hecho, en otros países están poniendo los paneles solares en praderas de donde tienen, por ejemplo, ovejas pastando. Porque no es incompatible.
Ya, perfecto.
Y ¿cuál es el interés nuestro como marca de Huawei? Diversificar en las áreas donde nosotros estamos. Y la agricultura es una de las áreas económicas más tradicionales. Por lo tanto, llevar tecnología de punta, de vanguardia, de hablar de baterías que almacenan energía, de un software que te permite manejar a distancia tu consumo, etcétera, es bastante disruptivo. Y Agrícola Santa Sara, uno, tuvo la valentía de hacerlo, y dos, tuvieron la visión de que si ya tengo un parque, bueno, lo rentabilizo, pongo baterías y dejo de consumir energía eléctrica, digamos, enchufada del sistema.
Claro. Oye, Silvana, Fusión Solar, esta plataforma, ¿qué importancia tiene, en qué consiste, cuál es el funcionamiento de esta plataforma en el sistema, en el proyecto?
Bueno, hablábamos de los inversores que me generan la energía eléctrica y hablábamos de las baterías. Tú tienes la posibilidad de descargar a tu teléfono o a tu computador una aplicación que te permite seguir en tiempo real cuánta energía estás generando, cuánta energía tienes almacenada, cuánta energía tú vas a entregar a consumo después que la usaste, cuánta te queda. Si tienes algún problema en los equipos, te genera una alerta, por lo tanto tú puedes estar en tu casa, porque funciona con Wi-Fi, y te puede llegar la alerta de que hay un problema, por ejemplo. O te puede llegar el aviso de que tienes X cantidad de energía ya almacenada, porque tú puedes poner una alerta. De decir, ya, yo quiero X cantidad, y cuando llegue ahí, que me avise el sistema.
O sea, todo control en tiempo real, digamos.
Control,
en el fondo, es eso.
Es control en tiempo real, y además esa misma plataforma permite que si tú tienes un problema técnico, los técnicos se puedan meter a distancia a verificar qué hay, ver si lo pueden resolver.
Ay, qué bueno.
A distancia. Y si no se puede, obviamente van a terreno y lo arreglan ahí mismo.
Oye, ¿qué atributos de la solución de Huawei fueron claves para la implementación de este proyecto?
Yo te diría que hay dos muy importantes. Uno, que son de muy fácil instalación, porque son productos y equipos que llegan listos para instalar, en el sentido de que...
¿Lo instala Huawei?
Los instalan los partners nacionales con los que trabajamos acá en el mercado, que son EMAT, en este caso, y Aiken. Ellos se encargan de hacer la instalación. Lo único que tú necesitas es un terreno plano donde puedas poner unos pollos de cemento para poner las baterías y algo similar donde tú pones los inversores.
¿Qué son los pollos de cemento? Perdón. ¿Qué son?
Me salió un
me
término de construcción. Perdón.
Paralizado.
No, los pollos de cemento es poner unas bases de cemento rectangulares que te permitan emparejar el suelo. Básicamente es como un radier, como un piso donde tú instalas las baterías. ¿Y por qué hablamos de pollo? Porque no es completamente liso, sino que tiene un espacio en la mitad. Entonces ahí tú pones las baterías, pones otra donde dejas tus inversores, que normalmente se recomienda dejarlos también bajo techo, aunque funcionan perfectamente bien.
¿Y los inversores cómo son físicamente, para imaginarme?
Para que te imagines, hablemos de un califón de la casa.
¿Ya?
La mitad de un califón.
Ah, pero su buen tamaño.
Eso es el tamaño de un inversor.
Ya.
Hay más pequeños, porque si tú, por ejemplo, me dijeras, Silvana, quiero que Huawei me instale tecnología de esto mismo, inversores solares y baterías en mi casa, yo te ofrecería un modelo más
una
chico.
Una cosa chica. Ya, perfecto. Claro. Ya, estamos hablando esto para un campo importante.
Exacto.
Ah, esa es buena pregunta también. De que estamos hablando Santa Sara, no sé cuántas hectáreas tiene, pero lo que estamos hablando esta tecnología puede adaptarse al terreno, digamos, que se necesita cubrir.
Exacto. Como te decía, es muy fácil de instalar, y lo otro, que son modulares. O sea, puede ser un proyecto muy chiquitito, una casa.
Ya.
A lo mejor una pyme, pero quiere usar solo energía solar. Se puede. Pero también se podría, por ejemplo, y se está haciendo, una faena minera, donde el consumo energético es altísimo y no pueden parar. Por lo tanto, necesitan tener energía almacenada para poder usar en la noche. Lo otro es que generalmente se hace un estudio previo cuando llega alguien y dice, ya, mire, Agrícola Santa Sara vino y nos dijo, quiero poner esto. ¿Cómo lo hago? Están los expertos que hacen el cálculo de acuerdo a cuál es el consumo habitual de energía, cuál es el potencial que queremos llegar. A lo mejor no quiere cubrir el 100% de consumo, sino que una parte. Y en base a eso, se propone cuántos equipos se ponen. Y por supuesto, si tú me dices, oye, me gustó, quiero poner más, se puede. Y se interconectan y vas ampliando tu capacidad.
Oye, Silvana, bueno, para quienes nos están escuchando, a lo mejor, no sé si ustedes tienen otra experiencia similar a esta, también en terreno agrícola o no.
Tenemos un proyecto que está en modo piloto todavía, en una viña.
Ya, mira.
Pero está todavía en piloto.
No podemos contar, ya. No, pero dile a la gente, ¿cómo aporta el almacenamiento energético a reducir los costos de producción? ¿Es efectivo? ¿Ustedes lo están viendo?
Sí, nosotros lo estamos viendo. Suena feo que lo diga porque nosotros vendemos la tecnología, pero es real. Tan real como que la misma Agrícola Santa Sara está evaluando ampliar su cobertura de baterías a otras partes de su misma faena agrícola. Porque ellos no solo tienen producción lechera, tienen 2.000 vacas. Por lo tanto, por eso están tantas horas al día funcionando la lechería. Ellos tienen otras áreas. Por lo tanto, nos comentaban que su intención es ampliarlo.
¿Cuánto es lo que se ahorra? ¿Tienes tú una cifra?
Ellos calculan...
generar ahorro por más de 17 millones.
Sí, más o menos 17 millones.
Mira.
Generalmente el cálculo se hace dependiendo la cantidad de kilowatt hora que tú ahorras versus lo que tú generaste con las baterías solares. Ahora, nosotros, de la experiencia, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, es que la mayoría de los proyectos con inversores y baterías recuperan la inversión en tres años o cuatro, dependiendo el tamaño. Pero ese es más o menos el cálculo para hacer.
Rápido, 3 años, bastante igual rápido. Oye, ya me dijiste que están viendo la posibilidad o están ahí pilotando en una viña.
Exacto.
¿En qué otros rubros, áreas, se puede utilizar este sistema de almacenamiento energético?
Como Huawei, nosotros tenemos ya, por ejemplo, en faenas mineras, en salmoneras, pisciculturas de otras especies, por supuesto. También en empresas que se encargan de logística, o sea, almacenamiento y distribución, que es un área que también tiene un alto consumo eléctrico, y pasa que estas mismas baterías de litio que te permiten almacenar energía, tú también podrías usarlas, por ejemplo, para cargar tu flota de vehículos eléctricos. No solo para generar energía para dentro del galpón, por así decirlo, del hangar, sino que también podrías poner todos tus vehículos a cargar con la energía solar. Por lo tanto, el costo energético para ti a la larga va a ser cero.
Ya, pero lo que en este minuto está, digamos, está haciendo match en la energía solar con esta tecnología.
Exacto.
Digamos, eso es lo que en este minuto está, ustedes están
claro. Nosotros facilitamos
impulsando.
Exacto.
Ya.
Nosotros facilitamos
energía
eso.
Solar más tecnología.
Claro, Huawei no tiene paneles solares. Sí, tenemos nuestros partners que ofrecen paneles solares de otras marcas que son compatibles con la tecnología nuestra, con los inversores y con las baterías, y eso es replicable en cualquier sector económico que tú quieras. Es más, la misma radio podría poner paneles solares en el techo del edificio, podría poner las baterías y podría salir al aire con un costo mínimo.
Listo, ya está pasado el aviso.
Hicimos negocio.
un canje. Oye, Silvana, ¿y por qué ella y Huawei, por qué está apostando a esto, al desarrollo de soluciones energéticas más sostenibles? ¿Es una tendencia lo que ustedes están viendo?
Sí, es una tendencia global, y como marca pasa que Huawei hace años viene trabajando en reducir el consumo energético de nuestros propios productos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos toda la cadena de infraestructura para telecomunicaciones, por ejemplo. Las antenas necesitan energía para funcionar. Actualmente, muchos modelos, de los más nuevos, funcionan solares. Tienen una mini batería de litio, tienen inversores, y por lo tanto ya no necesitas energizarlo ni con un motor a diésel, ni enchufado. Por lo tanto, tiene autonomía de funcionamiento. O sea, si se corta la luz, no se te va a cortar la antena. En este caso, las faenas agrícolas y también la minería, por ejemplo, necesitan tener una fuente energética 24/7, porque no paran las faenas. O sea, el desastre que te queda si llegas a parar es enorme, y la claro. pérdida también es muchísimo.
Silvana, y si alguien nos está escuchando y dijera, uy, qué interesante, quiero hacer lo mismo que la Agrícola Santa Sara, ¿tiene que tener los paneles? Porque tú dijiste que Huawei no tenía, ¿o ustedes podrían implementar todo el sistema?
Nosotros podemos contactarlos con los proveedores locales, ya, con los que trabajamos, y hacemos un match, porque como te decía, nosotros trabajamos con distribuidores e instaladores locales siempre, en todos los países que funcionamos. Por lo tanto, la garantía está en que tienes un interlocutor para toda la cadena de servicio.
Perfecto. Y si yo estoy escuchando y quiero hacerlo, ¿dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Te voy a pasar el aviso completo.
¿Dónde nos ubicas? Bueno, puedes buscarnos como huawei.com.
¿Ya?
En redes sociales o bien en la web.
¿Y ahí aparecen los contactos y o preguntan por ti?
Aparecen los contactos de la empresa. También el LinkedIn. Y la otra forma muy fácil, tenemos distribuidores autorizados en Chile, y si uno pone en un buscador de internet cualquiera Huawei distribuidor en Chile, energía, te aparecen todos los que hay de Arica a Punta Arenas.
Ya, buenísimo. Ojalá, si les interesó, lo encuentro fantástico, increíble. Y por otro lado, felicitarlos, porque todo lo que es aporte a la eficiencia de nuestro, en este caso del sector lácteo, pero también de nuestra agricultura, de nuestros campos, de nuestro país, evidentemente es bienvenido. Muchas gracias, Silvana, por habernos acompañado. Silvana Droppelman, gerente de comunicaciones de Huawei Chile, un agrado, una sorpresa que nos vengas a contar de estos proyectos que a lo mejor mucha gente no tiene idea que existen.
Gracias a ti por el espacio.
Que tengas buen fin de semana. Contigo estamos terminando el programa del día de hoy. Ustedes también, prepárate para la temporada de cerezos con el programa Point. Primeris, Propulse y Ritmo Point, entregamos calidad. Y asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar ahí con nosotros. Espero que haya sido de mucho interés. La próxima semana vuelven las lluvias. Espero que muy, muy bien en cualquier parte de nuestro país donde estén. Un abrazo, buen fin de semana.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Climetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas. Urea Smart, de CNA Chile, la de siempre. Y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.